Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves para charlar sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos en nuestra facultad, donde tenemos 10 carreras en total, así que tenemos una gran diversidad de temas para charlar, no solamente sobre agronomía y ciencias ambientales, también sobre turismo rural, sobre jardinería, sobre floricultura, sobre economía, administración agraria, bueno, una cantidad de cosas que vamos a tratar de ir desilvanando de a poquito acá en el programa de radio. Hoy en particular vamos a charlar sobre un cultivo extrapampeano de los que hablamos poco en el programa, que tiene que ver con el algodón. Vamos a contar cómo se desarrolla este cultivo en la Argentina y cuáles son las investigaciones que se hacen en conjunto entre la Facultad de Agronomía y el INTA. Y también vamos a contar, desde la segunda mitad del programa, sobre un congreso que se hizo de producción de forrajes hace muy poquito acá en Buenos Aires y que reunió a las personas que están investigando en esta temática en todo el mundo y del cual surgieron muchas investigaciones que pueden hacer grandes aportes a la producción ganadera de la Argentina en los próximos meses y en los próximos años. Así que vamos a contar también esas novedades con docentes de nuestra facultad. Vamos a un corte y enseguida volvemos y arrancamos con el programa. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a charlar ahora con Marcelo Paitas, del INTA Reconquista, es investigador y trabaja fundamentalmente con el cultivo de algodón. Quisimos conocer un poco acerca de este cultivo extrapampeano, porque generalmente desde la facultad nos referimos a los cultivos que se siembran acá en las zonas más cercanas a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, buenas noches. Muy bien. Un gusto saludarte.
Gracias a vos por atendernos. Como comentaba recién, la idea es comentar un poco acerca de otros cultivos de los que comúnmente no hablamos acá en el programa de la facultad, más acostumbrados a hablar de los cultivos pampeanos, de la soja, del trigo, del maíz, del girasol. Así que queremos conocer un poquito acerca de la producción de algodón. ¿Dónde se siembra? ¿Cómo se siembra? Vos sos un especialista en el tema.
Así es. Bueno, el cultivo de algodón, como tal vos le decías, generalmente se asocia con como cultivos extrapampeanos, ¿no es cierto? Principalmente se encuentra distribuido en las provincias del norte de la Argentina, especialmente en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, algo en Salta, algo en el norte de Córdoba. Es decir, es un cultivo que básicamente está distribuido en el norte de Argentina. Tiene una larga historia, trayectoria en nuestro país, lógicamente porque moviliza lo que llamamos economías regionales. En el caso del algodón puntualmente, bueno, se vino trabajando intensamente en los últimos años para ir desarrollando un paquete tecnológico que esté acorde a las exigencias y al manejo que le pueda el productor y el asesoramiento de los ingenieros agrónomos. Y con esto, ¿qué quiero decir? De que el cultivo en los últimos años se mejoró desde el punto de vista genético, se mejoró desde el punto de vista de la cosecha y recolección. Antiguamente el algodón se cosechaba de manera manual y hoy contamos con una cosechadora de tipo stripper que se desarrolló aquí en el INTA de Reconquista y que es una de las maquinarias que hoy está liderando el mercado local, nacional. Es decir, se fueron ajustando diferentes prácticas de manejo, fertilización, reguladores de crecimiento, etcétera, etcétera, que tienden a aproximar el cultivo de algodón hacia un manejo más parecido a lo que es un cultivo pampeano, ¿correcto?
¿Cómo se fue modificando la siembra de algodón en términos de superficie? ¿Es un cultivo que viene en crecimiento? ¿Es un cultivo que le cuesta mantener su superficie campaña a campaña?
Sí, históricamente, bueno, en toda esta región el algodón ocupó un gran importancia, un protagonismo muy fuerte en el norte. Después, hacia fines de los 90, el cultivo de algodón, bueno, llegó a un pico de producción muy alto, de 1 millón de hectáreas en el país, y a partir de ahí, bueno, donde surge y aparece la soja como uno de los principales competidores a la hora de producir, el productor tenía la alternativa o hago soja o hago algodón. Y bueno, fue de alguna manera desplazando el cultivo de soja, fue desplazando al cultivo de algodón durante prácticamente la década del 2000 al 2005, 2006 más o menos. Ahí con la incorporación, el desarrollo de esta maquinaria cosechadora de algodón, volvió a tomar de vuelta importancia el cultivo y se fue expandiendo. En los últimos años, desde el 2006, 2007 hasta la actualidad, el cultivo sigue creciendo en superficie y sigue creciendo en rendimientos. En el caso de Santa Fe, en los últimos 4 o 5 años se ha llegado a una superficie de siembra de 100 a 120 mil hectáreas, lo cual es significativo para la economía aquí de la provincia de Santa Fe. Y la misma tendencia ocurrió con las otras provincias algodoneras, básicamente. Es decir, respondiendo a tu pregunta, el cultivo de algodón fue tomando importancia de vuelta y hoy ocupa una gran superficie de todas estas provincias.
Y vos me contabas entonces las cosechadoras y las nuevas tecnologías. ¿Cómo es que esas tecnologías influyeron en la posibilidad de volver a sembrar una mayor superficie? ¿Qué aportan esas tecnologías?
Claro, el principal aporte es que el productor dejó de contratar personal para una cosecha manual, van a pasar a una cosecha mecanizada. Y justamente eso, de alguna manera, permitió al productor entusiasmarse de vuelta y cosechar su producción a través de maquinarias que son básicamente desarrolladas localmente y que son de bajo costo, de bajo mantenimiento. Si a eso le sumamos las mejoras en la genética que hubo, hoy contamos con algodones que son BTRR, es decir, que tienen los genes de resistencia y intolerancia, tal como lo tiene la soja, básicamente. El manejo que se fue desarrollando, es decir, se aplican reguladores de crecimiento para mantener una altura ideal del cultivo para que sea apto para la cosecha mecánica. La aplicación de fertilizantes, es decir, a través de lo que se obtiene o a través de lo que se extrae del suelo, volver a reponer. Es decir, se fue trabajando mucho en lo que es capacitación a productores, inclusive a técnicos, en el ajuste de un paquete tecnológico acorde y competitivo con otros cultivos también que se hacen en la región.
De algún modo se fue profesionalizando un poco más como lo sucedió con los cultivos pampeanos acá.
Exactamente, sí. Se invirtió, yo creo que tecnología, se invirtió tiempo, capacitaciones, y lógicamente un fuerte impulso por organizaciones también locales. Una de ellas es una asociación que formamos aquí en Santa Fe, que se denomina APA, que es una asociación para la promoción de la producción algodonera, y que está conformada por diferentes actores de la cadena, ¿no? Ustedes sabrán que la cadena algodonera es compleja, porque no solamente está el productor que produce o obtiene el algodón, sino también tenemos otro segmento que es el desmotador, es decir, hay que procesa básicamente y separa la fibra de la semilla. Después sigue el eslabón de la textil, es decir, que obtiene el hilo y la tela, y después llega la etapa de la producción y diseño de telas, básicamente, y de ropa. Entonces es una cadena muy compleja. Y esta asociación que les nombraba, lo que tienden a hacer es a fomentar la producción de algodón para fortalecer y enriquecer a toda esta cadena productiva, básicamente.
Y entonces, más allá de esta cadena, desde el principio al final, en materia comercial, ¿cómo se comercializa el algodón en la Argentina y en qué proporción también se exporta? ¿Es simplemente, también se exporta como un producto primario?
Sí, bueno, muy buena pregunta. En realidad, en eso todavía, en el tema de comercialización, el tema del algodón es un poco primitivo. Y todavía muchos productores siguen recibiendo el pago en función de un análisis casi cualitativo, ¿sí? En muchos países en el mundo se utiliza la formación del precio o el pago del algodón, se hace en función de las características físicas de la fibra, es decir, cuán resistente es tu fibra, cuál es el largo de la fibra, etcétera, etcétera, que son parámetros que vos lo medís con un instrumento que se llama HBI. Entonces, en Argentina, solamente un porcentaje muy bajo hoy comercializa con HBI, es decir, con este instrumento de medición, y gran parte del resto comercializa por cuestiones más cualitativas. Entonces, la primera cuestión acá es que la comercialización básicamente tiene aspectos a mejorar todavía. Gran parte del algodón que se produce en Argentina queda en Argentina y se produce y se procesa en Argentina. De hecho, hay años donde Argentina tiende a importar algo de algodón para justamente satisfacer la demanda interna local, digamos. Pero en términos generales, la comercialización tiene muchos aspectos a mejorar. Definitivamente que cuando lo comparamos con otros países algodoneros, tiene aspectos fundamentales a mejorar.
Y contanos un poquito acerca de los trabajos de investigación que hacen en colaboración entre el INTA y la Facultad de Agronomía. ¿Cuál es la interacción que existe entre un instituto como el de ustedes y la universidad?
Sí, nosotros ya hace un par de años que venimos trabajando de una manera muy enriquecedora para ambas partes, entre la Facultad de Agronomía de la UBA, puntualmente con la Cátedra de Cultivos Industriales, y por ahí con a la cabeza con el doctor Edmundo Chuchuk, se viene trabajando y se viene llevando adelante líneas de investigación, aquí con el INTA de Reconquista en Santa Fe, puntualmente relacionados a lo que es estrés térmico en el cultivo de algodón. Realmente es una vinculación, una relación que fortalece muchísimo esta línea de investigación. La verdad que es una manera muy intensa y fuerte de compartir conocimientos, de fortalecer esta cadena que estamos hablando, y a través, lógicamente, de la formación de recursos humanos, es decir, a través de la formación de doctorandos puntualmente. Nos vinculan puntualmente de líneas de investigación que se ven inmersas en tesis, básicamente de doctorado.
Habíamos hecho una serie de notas con estrés térmico vinculados con otros cultivos como y con el cambio climático en cultivos como el trigo y en cultivos como el maíz. ¿En qué medida afecta el estrés térmico al algodón?
Sí, bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, todos estos cambios que vienen ocurriendo a nivel global con respecto a lo que es temperatura, lógicamente afecta a todos los cultivos, ¿sí? Más allá de que el cultivo de algodón, con sus características xerofíticas, es decir, y ciertas características de cierta tolerancia a condiciones extremas, como por ejemplo la falta de agua, o la intensa radiación, o los extremos en cuanto a altas temperaturas, lo posiciona de una manera diferencial con respecto a otros cultivos. Sin embargo, hay mucho por estudiar y por conocer con respecto a lo que es el cultivo de algodón y justamente esta evolución hacia las altas temperaturas como está ocurriendo en los últimos años. Mm. Son trabajos inéditos, básicamente, que se están llevando, que no hay antecedentes aquí en Argentina y en pocos lugares en el mundo, que básicamente nos va a permitir caracterizar y apuntar a la mejora y el uso eficiente de los recursos con respecto a los germoplasmas de algodón que hoy tenemos disponibles.
Mm. ¿Hoy ya se notan mermas en rendimientos por cuestiones asociadas a golpes de calor o aumentos en la temperatura media?
Sí, se observan justamente reducciones principalmente relacionados a lo que es una alta tasa de abortos a nivel de flores, básicamente. Mm. Cuando esto ocurre en los meses de enero, febrero, que justamente coincide muchas veces con altas temperaturas y bajas precipitaciones, eso lógicamente es una asociación, una combinación que no es para nada positiva. Sí. Y se observan detrimentos significativos básicamente en rendimiento de fibra y en los parámetros de calidad que se básicamente se obtienen.
Claro. Y vos decías que las investigaciones, una de las cosas que tienden es a identificar algunos germoplasmas, imagino algunas variedades que son más tolerantes a esto, ¿no?
A estas altas temperaturas. Sí. Hoy estamos trabajando con germoplasmas que, con diferentes ciclos, inclusive fenológicos o tiempos a madurez, que de esta manera estarían permitiendo ir identificando procesos involucrados y cómo afectan a cada uno de los germoplasmas.
Pero mientras estos trabajos son para identificar algunas soluciones a futuro, o ya identificaron algunos y me imagino que ya les deben estar dando algunas recomendaciones de manejo a los productores en cuanto, no sé, fechas de siembra u otros tipos de estrategias para el cultivo.
Exactamente, sí, hoy toda esa información que estamos generando nos permite ajustar justamente las prácticas de manejo, las recomendaciones que se realizan tanto al productor como a todo el personal de ingenieros agrónomos o asesores, básicamente que hoy trabajan alrededor del cultivo del algodón, puntualmente para evitar que los periodos críticos caigan en etapas o momentos donde la posibilidad de altas temperaturas o picos de temperatura sea mayor. Entonces, a través de las prácticas de manejo, a través, como dijiste, de la fecha de siembra, tratar de minimizar este tipo de impactos.
Mm. Bueno, Marcelo, una preguntita más. Cuando hablamos del impacto del cambio climático, de las modificaciones en las temperaturas o estos eventos extremos como los golpes de calor, siempre hablamos desde la perspectiva quizás de acá de Buenos Aires, por lo menos en el programa nuestro, donde esté ubicada la uva, ¿no? Pero en tu región, ¿qué tipo de cambios notaron en los últimos años?
Sí, bueno, acá básicamente lo que se nota en esta parte es un cambio gradual, inclusive con respecto a lo que tiene que ver con precipitaciones. Hubo una suerte de corrimiento de alguna manera con respecto a las precipitaciones que teníamos en diferentes zonas aquí del norte de la provincia o del norte del país, ¿no? Y tenemos situaciones eventuales de altas precipitaciones, intensas precipitaciones en poco tiempo, o picos de temperatura constantes durante el verano. Entonces se fueron identificando ciertos fenómenos o situaciones que estarían indicando de alguna manera algunos cambios probablemente, y que esto se ve directamente, influencia muy grande tiene directamente en los rendimientos de los cultivos, no solamente en el algodón, sino en otros cultivos también.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, Marcelo.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, muchas gracias, y bueno, quedamos en contacto, hasta pronto.
Dale, un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Nosotros nos vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos en Sobre la Tierra.
The answer, are we?
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a charlar un poco sobre plantas forrajeras con Gustavo Scroff. Es docente de la Cátedra de Genética y hace muy poquito realizaron un congreso sobre la temática con mucha afluencia de público. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Juan Manuel?
Bien, muy bien. Dije congreso y en realidad fue seminario.
Sí, el nombre es Simposio Internacional de Plantas Forrajeras.
Perfecto.
International Symposium of Forest Green.
Y
era la quinta vez que se revisaba y salió realmente, estamos muy contentos como salió todo.
Buenísimo. Y muchas novedades, ¿no? Hay muchas, además, que inciden sobre la producción argentina, por lo menos en materia de investigación para los próximos años.
Sí, sí. El espacio congregó gente de todos lados, desde Kazajistán hasta, no sé, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, una presencia muy fuerte de Brasil, Uruguay, Chile. Bueno, realmente estábamos muy contentos con la asistencia internacional, lo que permitió, por un lado, ver cómo está el mundo, y fue también fuerte la participación local, y entonces, bueno, cuán distantes estamos en algunas cosas y en qué cosas estamos trabajando, digamos, avanzando en conjunto también, porque algo que permitió no solamente discutir las líneas de trabajo, sino también generar puentes y vínculos, y eso es lo más lindo del simposio.
Podemos arrancar primero por las líneas de trabajo y después hablamos de los vínculos, para ordenarnos un poquito y comentar cuáles son las novedades que hay en materia de forrajes que hacen a la ganadería en nuestro país y que pueden llegar en los próximos años al productor.
Sí, sí. Las temáticas fueron muy amplias respecto a siembras forrajeras, que va desde producción de semillas hasta la calidad forrajera, pasando por resistencia a enfermedades, resistencia a estreses abióticos como sequía, salinidad, bajas temperaturas. Hubo una parte importante de especies tropicales, un poco por la influencia de Brasil y otro poco por Argentina, estaba mirando esas especies, y se vio desde el impacto de nuevas tecnologías. Estamos en la era posgenómica, entonces de los estudios genómicos y metabolómicos y proteómicos y fenómicos, bueno, pues eso que significa una gran cantidad de datos, y el problema es cómo se analizan esos datos. En eso estamos un poquito atrasados nosotros, nuestra metodología es más artesanal, no es tan industrial, y entonces se vio cómo se trabaja en otras partes y las posibilidades de hacer algunas cosas acá. Por ejemplo, en caso de plantas tropicales, hay problemáticas que todavía no se han resuelto, que tiene que ver con las dificultades de producción de semillas, que las semillas, las especies no terminan de estar domesticadas, y entonces la semilla se cae, y la cosecha, eso es toda una problemática. Y en Argentina estamos muy atrasados en ese desarrollo, pero hay trabajos de investigación que están atendiendo esa problemática y tienden a solucionarlas. Hay nuevas ideas creativas.
Para acá
que me parece que están abriendo un camino nuevo.
Para comentar acerca de esto, la importancia que tienen este tipo de forrajes es que la Argentina, la producción ganadera se ha corrido hacia el norte del país, ¿no? Y entonces las zonas tropicales se convirtieron en una región muy importante para la ganadería.
Sí, sí, aparte, pues, no es un descubrimiento, pero Argentina tiene una gran cantidad de suelos con salinidad. Y hoy en día hay toda una batería de forrajes que atienden producción de calidad con adaptación a salinidad. Y son unas cuantas nuevos cultivares que se están inscribiendo y desarrollando, tolerantes a salinidad, que la facultad tiene una presencia bastante importante. No sé, ayer escribí en el boletín oficial un cultivar de la facultad, y eso también es una novedad interesante que la mostramos en el congreso, el simposio, que nos sirvió para discutir, ver, y por otras cosas, por ejemplo, de que estos materiales otras universidades lo están analizando. Entonces es como que vos tenés información, generás datos experimentales, pero otros también lo analizan y te dan información, y eso bastante altruistamente, digamos, intercambia y se genera conocimientos de materiales propios de la facultad. una sorpresa que yo tuve es en Uruguay, en el INE Uruguay, nuestros materiales, de los materiales de la facultad, están siendo muy analizados y una información muy valiosa para nosotros, no solamente cómo le va en Uruguay, que es el primo en material de Pasto Miel, había sido el mejor, sino también en qué cosas le han medido, y algunas cosas que le han medido nosotros no se le habíamos medido.
Claro.
Entonces es también lo bueno y lo lindo de este tipo de simposios, donde cada uno muestra lo suyo, pero se da cuenta que están pisándose uno con otro en el sentido de que compartimos cosas, que no uno no está aislado.
¿Podés detallar cuáles son los cultivares de la facultad de a los que te estás refiriendo? Por un lado, acabas de inscribir uno, ¿qué materiales?
El que escribimos es un agropiro alargado, que es el nombre comercial, va a ser el liebre. Va a ser comercializado por una empresa que nosotros le cedimos la por medio de un convenio de vinculación tecnológica, que es Valle Casal. El material de Pasto Miel es primo, un material que también está concesionado por una empresa llamada GAC, y que te comentaba, en el INE Uruguay lo incluyeron en varios ensayos en varias localidades, y ellos descontaban que ese material iba a ir bien porque era como nativo de Argentina y Uruguay, y a veces no es, digamos, como el proceso de selección es incipiente, no hay historia de mejoramiento, cuando lo compara con especies exóticas, por más que esté adaptado, no está adaptado para producir más, sino para tolerar el ambiente, y sin embargo se estableció muy bien y estuvo en el top arriba de en los rendimientos, así que eso nos alegró muchísimo.
Y en general, tanto agropiro como Pasto Miel son cultivares que están muy extendidos en la agricultura argentina,
y agropiro se está extendiendo justamente porque la ganadería fue a esos ambientes. Pasto Miel no está extendido, pero en realidad el problema es la semilla. Nosotros justamente lo que queremos replantear es cómo se produce semillas para que el productor que nos demanda, nosotros recibimos llamadas telefónicas semanalmente pidiéndonos semillas y no tenemos posibilidad de dárselas.
¿Y por qué un productor elige ese pasto y no otro?
Y a veces porque hay algunos ensayos experimentales, se enteran de esos ensayos, ven los datos y quieren llevarlo a su campo porque tienen un problema para resolver. Por ejemplo, la promoción del ryegrass con herbicidas trajo una pérdida de dentro del pastizal de las especies megatérmicas, especies estivales. Y entonces ahora tienen que sembrar un estival y no hay muchas semillas de especies adaptadas a esos ambientes. Pasto Miel cumpliría esa función. Entonces hay una demanda por ese lado.
Claro.
Se genera una tecnología que genera una solución, pasto en invierno, y un problema, falta de pasto en verano. Una de las cosas interesantes que se mostraron es, bueno, técnicas de silenciamiento de genes, de expresión de genes novedosos, de, por ejemplo, un especial énfasis en alfalfa, tanto de empresas como Fresh Genetics, hasta Linta, hasta Lonsie Davis, y entonces, por ejemplo, la temática que se pusieron como de acuerdo hacia dónde tiene que ir la investigación, y esas discusiones enriquecieron mucho. En el Banco Nación, que fue la sede, en un momento me llama la atención, y yo creo que fue, se llama la atención una ese reto, entre comillas, unas cosas más lindas, porque decían que había mucho ruido y mucha discusión. Y yo le digo, justamente, vinimos a eso. Se daba que en el momento del catering estaban en los pósters y la gente se ponía a discutir los pósters, no digo a forma acalorada, pero sí muy intensamente. Entonces era un murmullo muy intenso, muy fuerte, y claro, estamos en un lugar de trabajo que era el Banco Nación. Ellos nos prestan el salón, nos prestan el pasillo, en el pasillo estaban los pósters, y la discusión que había, y tenemos fotos que sacó nuestro fotógrafo, están muy buenas, de alguna manera fue un objetivo que queríamos cumplir y que realmente es bastante difícil. Muchas veces las exposiciones orales hacen preguntas, interrogan, pero los paneles, que son la mayoría de trabajo, quedan como un exhibidor con muy pocas visitas. Y acá no fue así, fue muy intensa, digamos, mucho intercambio y eso nos dejó muy contentos. Después hubo un viaje al INTA de Pergamino y otro al INTA Uruguay, y esos viajes fueron muy complementarios. Los investigadores extranjeros quedaron muy contentos con lo que vieron en Argentina y en Uruguay, y gracias a eso, entre otras cosas, vamos a firmar convenios de investigación a futuro, tanto la facultad como el INTA como el INEA. Y decir que sirvió para todo. Yo creo que estamos más que satisfechos con el éxito del simposio. Fue muy estresante, todavía tenemos que pagar deudas, pero el resultado nos llenó plenamente.
Gustavo, cuando contás las novedades que se vienen en materia de forrajes, pareciera que también que están empezando a recorrer un camino similar al que recorrieron otros cultivos extensivos de granos hace varios años, ¿no? ¿Hay algo parecido a eso? Porque también me contabas que se viene una ola o una serie de materiales transgénicos incluso, sí, que apilan, sí, diferentes eventos.
Un vínculo con Australia y justamente en Pasto Miel aprendimos con ellos, junto con ellos, a hacer transgénesis. Fuimos los primeros en el mundo en transformar pasto miel. Hicimos varias pruebas experimentales, empezamos a analizar eventos, y ahora estamos presentando a la Conavia el primer evento apilado en el mundo de forrajeras. Tiene un gen que retarda la senescencia, produce hormonas de retardo senescencia, tiene un gen que silencia la producción de ligninas, es decir, que reduce el contenido de ligninas, mejora mucho la calidad, y también un aumento cualitativo del contenido de azúcares de fructanos, que son azúcares de cadena larga, que las especies tropicales no producen, y es la primera vez que una forrajera lo va a producir.
Hablemos.
El principal en rye grass, que es la gramínea forrajera, el principal carácter sobre el cual están poniendo énfasis es el contenido de fructanos. Por distintas metodologías, desde mutaciones, transgénesis y selección, hasta, ahora hay unas tecnologías que se llama edición de genoma, lo toman como eje. Pero el regras ya lo tiene naturalmente, el pasto miel no lo produce naturalmente, se le agregó las secuencias que hacen a las enzimas y lo están produciendo. Y nosotros este año fue la determinación de que el pasto sí lo producía, fue un análisis que se hizo en la facultad y se encontró mediante análisis de HPLC y TLC, con el bioquímico, la presencia de estos azúcares. Y bueno, tenemos muchas expectativas, realmente creemos que será un aporte a la ganadería argentina, ganadería que se lleva al feedlot, y nosotros queremos al nuevo llevarlo al pastoreo, que la vaca sea siendo una vaca en un chancho, que se alimente a pasto, y que ese pasto, si produce mucho y produce calidad, produce mucha carne y leche.
Si quieres una...
Tiene una... Sí. No sé si estás al tanto de que hay una polémica que la carne es cancerígena.
Sí.
Bueno, la carne argentina no es cancerígena, entre otras cosas porque está alimentada a pasto. Y tiene muchas virtudes. Y tiene muchas virtudes con respecto al colesterol y a su calidad organoléptica también. Y la estamos perdiendo haciendo el feedlot. Bueno, la idea nuestra es dar un elemento, una herramienta para que el productor siga produciendo carne en base a pasto, siga produciendo leche, que es más económico, no compite con la agricultura, complementa, permitirá rotaciones y mantener el suelo. Es decir, hay toda una armonía y cosas que son beneficiosas una con otra, y nuestro pequeño papel, que es generar un recurso forrajero, creo que lo estamos cumpliendo.
Gustavo, te quería preguntar también, porque cuando me contabas de este evento que tiene tres genes apilados, en general las críticas que se hacen a los cultivos extensivos transgénicos tienen que ver mucho con los herbicidas, ¿no? Sí. En este caso, lo que ustedes están proponiendo no va por el lado de los herbicidas, va por otro lado.
No tiene. Sí, fue como elegir un camino diferente. Una de las cosas que se presentó es una alfalfa resistente a herbicidas, pero nosotros consideramos que tenemos que buscar alternativa que se puede producir. Quizás uno, cuando establece una pastura, tiene problemas de malezas, pero haciendo buen manejo, buena rotación, justamente aprovechando que una soja puede venir antes y limpiarte el terreno, uno después garantiza una pastura muy buena y no necesita también otra vez ponerle resistencia a herbicidas.
Claro.
Y más cuando realmente uno no planta una especie monofítica, las pasturas son muchas especies mezcladas que se complementan, una leguminosa que utiliza nitrógeno, una gramínea que da volumen, y entonces nuestra idea es seguir manteniendo esas mezclas forrajeras, pero que produzca más, y que estén también más adaptadas a un ambiente quizás más adverso, con más temperaturas, con inundaciones y sequías, y cada vez hay selecciones exitosas, porque había muchas tesis, de algunas tesis acá de la facultad, que mostraban con su resultado experimental y básico, al vos veías el resultado, decía, esto va a generar un nuevo cultivar, un cultivar que soluciona un problema.
¿Y cuánto tiempo puede demorar para que este tipo de materiales que decís novedosos para la ganadería y que pueden aportar a la productividad de los cultivos, a la sanidad, a la calidad, puedan estar en comerciales, ¿no?
Y yo creo que lleva un tiempo, porque desde una parcelita chiquita a una producción en escala lleva unos años, pero en 3 años yo creo que empezaremos a ver estos materiales en el campo. Por ejemplo, el Agropiro, esperemos que el año que viene el Agropiro nuevo que estamos lanzando ya esté en el mercado.
Eso ya pasó por todas las pruebas de SENASA, de los organismos de control,
claro,
digamos.
Digamos, el INASE ya nos lo aprobó, y ahora es solamente la comunicación, el boletín oficial, la que nos falta, ya puede echar los diarios, y se podría vender a partir de eso. Hay un volumen ya producido y creo que a partir del año que viene está en el mercado.
Pero en el caso
es
de eventos
convencional, no estamos ahí en ese Agropiro agregando, pero sí lo que tiene es una mejor calidad forrajera manteniendo una tolerancia a salinidad. Entonces va a permitir producir más.
Claro, pero en el caso de, sí, producir más y en zonas donde hoy no se puede producir probablemente.
Claro.
Y en el caso de materiales transgénicos, ese proceso de aprobación me imagino que es más largo, ¿no?
Es más lento, sí. Pero yo no sé si se va a alargar, pero Ciencia y Técnica elaboró un programa para acompañar a estos eventos transgénicos en su desregulación. Y es una financiación bastante alta que iban a cofinanciar con el Ministerio de Agricultura. Yo creo que se va a esperar el resultado electoral para alargarlo, pero para nosotros va a ser muy importante que esto salga, que haya un acuerdo entre los dos ministerios y que se acompañe el proceso de desregulación, que en realidad no es tan costoso, pero sí hay que hacerlo no solo, sino acompañado multidisciplinariamente, con consultas, con viendo todos los pros y los contras de cada elemento.
Sí, hay un pedido desde varios sectores, más allá del próximo gobierno, de quien sea, de seguir continuando ciertas políticas públicas, ¿no? Por lo menos vinculado con lo que hace la ciencia y la tecnología.
Sí.
Así que bueno.
Sí, digamos, el avance en ciencia y tecnología ha sido muy importante en estos años, y eso hay que mantenerlo y defenderlo. Y creo que una de las líneas que iba a salir es justamente esta, y espero que salga. Porque es necesario, si no es un poco complejo y solamente muy pocas multinacionales podrán hacer ese tipo de lanzamiento, y las universidades y el INTA y medianas empresas que son las forrajeras no tendrán nunca acceso a ese tipo de tecnología.
Claro, totalmente.
Y es como que lo tenemos que hacer entre todos eso.
Más cuando se nota que muchas veces se critican que muchas de las de la ciencia que se genera en la universidad queda en el marco de un laboratorio, y en este caso es una muestra concreta de algo que ya empieza a ser comercializado por una empresa y que llega al productor, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
Sí, ayer me tocó dar una charla ahí en Rectorado de Propiedad Intelectual, y había gente de distintas facultades, y la sorpresa era, uy, algo que no quedó en un papel y llega al medio productivo. realidad hay muchos ejemplos, pasa que capaz que no lo difundimos bien. Creo que es parte de tu rol, y a veces cuando uno abre el diario y encuentra una nota tuya por ahí, uno se da cuenta de, uy, no sabía de esto, y a lo mejor he hecho por un vecino de otra cátedra dentro de la misma facultad.
Viste, bueno, gracias por el halago. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho haber participado del programa, y después, si querés, en la medida que vayan saliendo estas novedades que fuiste contando, podemos contarlas.
Sí. Yo invito a todos que vayan a la página web del simposio, porque ahora, en esta semana, a más tardar el lunes que viene, va a quedar colgado algunas charlas directamente filmadas, otras las presentaciones en PowerPoint, todos los pósters van a estar en PowerPoint o JPG. Y entonces el que no pudo estar, sí va a estar en el acceso a la información. La página es una página dentro de la misma facultad, es www.isfb2015, y ahí entran y pueden consultar, y seguramente que esté interesado en la temática se va a enterar de todas las novedades.
Repetí entonces, issb2015.agro.ua.ar.
Claro, sí, en la página de la facultad, agro.ua.ar.
Perfecto. Bueno,
si pone nuevo... cualquier buscador ISFB 2015 aparece.
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho haber participado, Gustavo.
Gracias
y
a vos por la difusión.
Nos encontramos en cualquier momento acá de nuevo.
Un abrazo.
Otro abrazo, hasta luego. Bueno, esto fue todo por hoy en Sobre la Tierra. Los esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, acá en Radio UBA, para seguir charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras cosas que estudiamos en nuestra Facultad de Agronomía. Hasta luego.